¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que estás conmigo. Gracias por acompañarnos. Te doy el número de teléfono para que lo tengas y podamos conversar. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. No sé qué tipo de día es, te iba a decir, en un día soleado, en un día fresco, en un día caliente. No he salido desde ayer, no he salido afuera. Entonces no tengo idea. La ventana está cerrada y yo estoy encerrado aquí entre cuatro paredes. Lloremos juntos por un segundo porque esto es drama. A ver. Es difícil, mi querido Ariel, encerrarse. No distraerse. Hay un dicho en inglés que no sé si tú conoces que dice, "All work and no play makes Jack a dull boy." ¿Lo has escuchado?
All work and no play sí lo he escuchado, pero el resto no lo había escuchado, doctor.
Sí, y creo que eso lo usaron en The Shining. Pero bueno, es un dicho viejo. Y si nada más no nos divertimos, pues sufrimos y se nos hace aburrida la vida y cosas así. Pero estamos aquí hoy para pasarla rico, estamos aquí hoy para compartir, estamos aquí hoy para conectarnos, para contestar preguntas, para divertirnos, para aprender y mejorarnos. Estamos aquí para lo que tú quieras. Este es tu programa. El teléfono es 1-800-473-3003. No me acuerdo por qué empecé a hablar de eso y se me
porque
fue.
Porque no había salido en 2 días.
Ah, sí, no
días.
He salido. Ariel, es que no ir a ningún lado es frustrante.
No. Pero, doctor, usted puede salir por lo menos a salir en su carro, a dar una vuelta, a ver
qué hora, hay Ariel? Por ahí. ¿A qué horas? Empiezo a
la hora
a las 9.
Que más le convenga.
No, pues me despierto a las 7:30, empiezo a trabajar, termino, por ejemplo, a las 8. De ahí hay que comer, hay que bañarse, hay que hacer lo que sea que haya que hacer aquí. Espéreme, ¿a qué hora?
Espéreme, ¿me está diciendo de que no comen todo el día hasta que termine de trabajar?
Desayuné y de ahí no como hasta la tarde cuando termino de trabajar. Ya, no tengo tiempo, no paro.
Doctor, por eso he ahí la dieta del doctor. Desayunen y no almuercen o coman hasta que termine de trabajar.
Es que
por eso pasa comiendo tanto dulcecito y tanta golosina.
¿Quién
usted, doctor?
Está comiendo dulces, Ariel? ¿Quién está ahorita quitándole el papel a un dulce, Ariel, y metiéndoselo en la boca? Yo no.
No sé, aquel que dijimos.
En fin, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida.
Comer a la hora que se debe, doctor. Si mi mamá lo escuchara, usted le pegara tremenda regañada.
Una bofetada, como dicen vulgarmente.
Bofetada no, pero regañada sí.
Regañada sí. Sí, yo sé que es malo. Hay que buscar cómo cambiar ese hábito. Pero bueno, en fin. Hoy estamos contentos. Hoy tenemos un de noche a las 7 de la noche, hora pacífico, 9 hora centro, 10 hora del este. Vamos a hablar de los fetiches que las personas tienen, por qué hacen falta, ayudan o no ayudan, o no hacen falta, o son cosas de perversos o cosas así. Vamos a hablar de eso. Y me encantaría que nos acompañaras. Punto de las 7 por Facebook Live y YouTube Live, solo de noche. no es conversaciones. Conversaciones es informativo, recatado, calmadito, tranquilo. Casualmente estaba hablando hoy con una compañera que tiene un programa en otra emisora, acá local en Los Ángeles, y me estaba, tenemos un segmentito junto, y me dices, ¿tienes programa hoy en la noche? Le digo, sí, pero no es un conversaciones, es un de noche. Dice, ay, ¿de qué van a hablar? Le digo, pues de sexo. Y dice, ah, no, perdón, pero no lo puedo anunciar en mi programa. Así estamos todavía, así estamos, que ese tema es un tema de shh, no digas nada. El único que habla de eso es Eduardo y es un viejo pervertido.
Bueno, doctor, incluso aquí tenemos que tener cuidado. Recuerde que siempre estamos saliendo en nuestras afiliadas con la Red Hispana.
Sí, pero yo no estoy diciendo nada de inapropiado.
No, yo no estoy diciendo que está diciendo inapropiado, porque se da por aludido, doctor. Estoy diciendo que incluso aquí tenemos que tener cuidado también.
Sí. ¿Y por qué dijiste que tengo que tener cuidado? Si yo, ¿cómo se te ocurrió ese concepto de tengo que tener cuidado? ¿Qué es lo que estaba diciendo yo antes?
Yo creo que de todas las mentes con las que has trabajado, doctor, la mía es la única que no ha podido ver cómo trabaja, ¿no?
Ay, Ariel, yo estoy muy mayor para ponerme a trabajar tanto.
Metas el rollo, doctor.
Yo solo me enredo. All right. 1-800-483-3003. Amanda en Gardina, ¿cómo estás? Bienvenida en privado, Amanda.
Doctor, buenas tardes. Primero Hola. Que todo, feliz año. Yo he conversado Gracias. Con usted en alguna ocasión, me encanta. Hace muy buen trabajo para la comunidad y quiero felicitarlo. Ahora gracias. Le quiero hablar un poquito de mí. Yo tengo tuve solo una hija y es psicóloga, pero nos juntamos para pasarla bien, para disfrutar, para vacacionar, para cosas lindas, pero en sí ella no me da consejos, no me puede dar consejos. Creo que ni los necesito, porque de eso le iba a hablar. Acabo de cumplir mis 84 años.
Felicidades.
Una persona feliz y precisamente esta llamada es para decirle que en su programa escucho muchos hombres y mujeres con grandes problemas y yo le diría que soy la excepción. Yo tengo una vida muy organizada, no digo que no he sufrido en la vida, sufrí un divorcio. Pero después todo cambió, organicé mi vida, estoy retirada felizmente, pagué mi casa, tengo un par de perros, tengo un parque cerca de mi casa, hice de mi propiedad un jardín y eso me da mucha felicidad.
Fabuloso, fabuloso.
Entonces me da risa. Ajá. Sí, perdón, doctor. Me da risa cuando usted está viejo, pero yo tengo 84 años con mi salud completa, sin medicina, y yo no sé realmente dónde los tengo. Yo vivo todos los días para pasarla bien, para hablar con vecinos, para socializar un poco, para organizar mi casa, y eso me da mucha satisfacción.
Yo creo que tiene mucho que ver, Amanda, con la actitud de una persona, el tipo de vida que uno quiere vivir. Hay mucha gente que desde muy jovencita está amargada en términos de todo me va mal, nada me da bien, no encuentro lo que quiero, no me siento feliz. Y hay gente como tú que simplemente crea lo que necesita crear para hacer su vida lo que necesita que sea. O sea, tú no eres el tipo de persona que buscas el camino creado. Tú vas creando el camino por delante de ti, el camino que tú quieres caminar. Y eso es fabuloso, por eso es que estás feliz, porque tú hiciste de tu jardín, del patio de tu jardín, haces lo que te gusta, en tu mente no hay espacio para me duele aquí, me duele allá. Puede que te duela, pero no te interesa, porque te interesa más ser feliz. Y eso es una percepción de la vida que es valiosa tener. No todos lo hacemos, porque desafortunadamente, Amanda, venimos de culturas que nos enseñan a ser fatalistas en vez de optimistas.
Tienes razón, doctor. Sí, yo he visto mucha gente que se queja demasiado y no aprecian realmente lo que tienen. Yo no tengo dinero, doctor, pero cuando puedo me doy mis vacaciones con mi hija, lo pasamos muy bien, me renuevo y vengo a mi casa siendo otra persona. Entonces, como usted dice, sí, uno tiene que buscar el camino que más le conviene. Recién que me divorcié al año, me ofrecían matrimonio y yo dije, no, por aquí no voy. Voy a darme tiempo y actualmente todavía estoy sola, pero soy feliz.
Claro. Mira, no estás sola. Tienes a tu hija, tienes a la gente que te quiere, tienes a las amistades y a la familia que tengas. Nada más no tienes pareja, pero eso es una decisión personal. Pero sola no estás. Y nunca te vas a sentir sola porque tienes una personalidad que es agradable estar con. Entonces, de la misma manera que otra gente se siente bien cuando contigo, tú te sientes bien cuando contigo. Te gusta disfrutar de ti. Te gusta meterte en tu jardín y trabajar en tus plantas y en tus flores. Te gusta irte a donde sea que te vas. Te gusta irte de parranda con tu hija. Me recordaste la canción de Juan Gabriel de no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Así te siento a ti. Así
es
te
verdad,
siento.
Doctor. Tengo un espíritu de una mujer de 40. Aunque yo veo mujeres de 35, de 40, que ya están saturadas de problemas, que no pueden ser felices. Y digo yo, ¿pero por qué? Yo creo que es muy importante ser organizado en la vida, tener metas y decir, esto es lo que me conviene y esto lo voy a poner a un lado.
Claro. Y es la actitud, vuelvo a lo mismo, es la actitud que tú quieres tener, es el camino que tú vas a trazar, es el camino que tú construyes. Me da muchísimo gusto, Amanda, que nos llamaste, me da muchísimo gusto hablar con alguien tan positiva y que eres un buen ejemplo para nosotros a seguir, todos, de cualquier edad.
Y sabe que, doctor, realmente siento tristeza porque también mi hija en veces me cuenta de cosas feas que le toca vivir. Digamos que vienen personas con unos problemas tan difíciles de solucionar, pero ella trata y la gente la quiere, y no porque sea mi hija, pero es muy profesional. Ella atiende una comunidad y eso le hace feliz y a mí también.
¿Ella está aquí en Los Ángeles?
No. Esa es otra cosa. Yo aprendí a vivir sola porque mi hija, cuando estaba en la universidad, siempre vivió afuera. Ella pasó por 5 universidades y nunca vivió en mi casa. Ella vivía en campus porque le daba más oportunidades. Hablar cerca de la librería, de meterse en sus cosas. Entonces ella estudió aquí y estudió en Suecia también. Tiene varias culturas. Sí, mi hija es muy brillante y ella no abusa de sus conocimientos para poner la gente abajo. Al contrario, es muy humilde. La gente la adora. Y cuando yo la visito, ella trabaja en el condado de Santa Bárbara, y cuando yo la visito me quedo pasmada saliendo con ella porque todo el mundo la conoce, todo el mundo la admira, todo el mundo le regala, la invitan a comer, le celebran cumpleaños y eso también hace parte de que yo sea feliz.
Qué lindo. ¿Y tu hija es doctora en psicología o es maestría en psicología?
Es doctora en psicología. Sí, cuando ella empezó en Berkeley. En Berkeley fue muy brillante. Berkeley la aceptaron. Después se hizo transfer para Suecia. Yo he tenido oportunidad de viajar con ella porque ella se ha movido demasiado. Entonces fui a Lund. Una ciudad al sur de Suecia, y allí compartí y conocí sus profesores, toda su gente. Después
regresó. Orgullo, ¿no?
Sí, después regresó, sacó un máster en Pepperdine, luego fue a la Florida, allá sacó su doctorado, después hizo el postdoctor en Houston University, y todos esos lugares yo los he recorrido con ella.
Tú eres lo que se conoce por ahí como una callejera.
Por eso no tengo tiempo de pensar en mi
de
jefe.
Pareja. Tú no puedes tener pareja porque tú andas,
como gitana. No, y otra cosa es que yo quiero ser ejemplo para mi hija, porque si alguien me mira, mi hija tiene que saber quién es.
Sí. Sí, perfecto. Pues mira.
Y todo lo compartimos. Entonces es algo bonito entre mamá e hija.
Hay que pasar por el comité analítico de la hija de Amanda para poder entrar en el corazón de ella.
Cuando viajamos es muy divertido. Claro, porque yo tengo ocasión de conocer personas, pero siempre enfrente de ella. Y no digamos que ella me quiere para ella sola, sino que ella quiere saber quién anda conmigo y quién me puede hacer feliz.
Ay, qué lindo. Pues te mando un abrazo y le mando otro a tu hija, mi querida Amanda. Muchísimas gracias. No, qué barbaridad. Pues yo soy igual así de abierto. Yo le digo a mi mamá, ve y sal con el vecino. Váyanse de vacaciones 3-4 años por ahí. Viajen el mundo. Quédense en Timbuktu. Váyanse al desierto de la Sahara. Pásense ahí 2-3 años. Multiplíquense, tengan hijos. Sean felices. Pero mi mamá no me hace caso. Dice que del sofá de allá abajo ella no se mueve y que aquí es donde ella está. Pero bueno, así somos. 1-800-473-3003. Gabriela en Seattle, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Sí, buenas tardes. Doctor, yo llamé ayer, pero yo marqué ayer, pero como andaba un poco así como ansiosa, mala, no apunté lo que usted me dijo y lo quería apuntar así en un papel. Okay. O sea, por ejemplo, como medicamentos naturales, ¿cuáles son buenos para el ansiedad y dormir?
Okay,
y por ejemplo, medicamentos de doctor también.
Ok, yo te hablé del 5-HTP.
¿5-HTP?
5-HTP de 50 miligramos. Uno en la mañana.
¿Dos veces al día?
Ajá, dos veces al día. Y de ahí la primera semana. Y de ahí en adelante te dije que lo subieras a 100 y 100.
Ok.
100 miligramos en la mañana, 100 en la tarde. Y eso vas a sentir el efecto después de 2-3 semanas. El holy basil en líquido para calmar la ansiedad. En líquido, un gotero lleno en 8 onzas de agua con un endulzador artificial. Y eso lo puedes usar de 1-4 veces al día. Te recomendé el Calming Sleep Formula.
¿Dijo usted Cava Calming o cómo dijo usted?
No. Calming, como calming, con G al final,
calming.
Sleep formula. Y ese te tomas lo que dice sleep, como dormir, sleep formula.
Okay. Calming, sleep, ¿verdad?
Ajá, fórmula. Y ese te tomas lo que indica la receta, que creo que son 2 pastillas media hora antes de dormir o algo así, pero se sigue las instrucciones de la receta. Creo que eso fue lo que te recomendé.
Okay, lo que pasa es que yo estaba tomando ahorita Gabacalm.
Okay.
¿Eso no será bueno o es mejor esto?
¿Es natural?
Sí, natural.
¿Gabacalm?
Como calmar.
Okay, Gaba con B chica o con B grande.
Con B grande. Gaba.
Con B grande, como de gabapentin. Gabacalm, okay.
Es como, Gaba, todo mayúscula, Gaba. Y luego como para calmar.
Sí, para calmar. Ok. Natural GABA Calm Mind. A ver qué es lo que
calm
tiene.
Mind. Ahí.
Source Natural Serene Science. GABA Calm. A ver qué es lo que tiene. GABA Glycine with N-acetyl L-tyrosine to the neurotransmitters dopamine and neuropeptide. Supports the calming effect of GABA learned from the dissolved amounts. Okay, ese lo puedes usar y ese es para calmarte. Ese no tiene nada de malo y lo puedes tomar con el 5-HTP también.
¿O juntos?
Sí, lo puedes tomar uno para calmarte y el 5-HTP para quitar el problema.
Ok. Otra pregunta más, doctor. Referente al medicamento del doctor, ¿no es psiquiatra? Sin dado caso que yo no quiera tomar natural.
Ok, sería el Prozac de 20 miligramos.
¿Cómo se escribe Prozac? ¿Así como Prozac con la C
última? Prozac, con Z y una C al final. Ajá.
Oh, con Z y el último.
Al final.
Ok, Prozac y el último con la C.
Y ese 20 miligramos, de 20 miligramos, ese es una en la mañana, pero si tomas ese no puedes tomar el 5-HTP.
Está bien. Okay. ¿Y el Gabacán tampoco no lo puedo tomar junto con ese?
Sí, lo puedes tomar. ¿Con el Prozac? No. Espérame. Gabacom, sí, porque no tiene GABA, acetil, tyrosine, neurotransmitters.
Tiene magnesio.
No. Yo tomaría, tiene magnesio, tiene GABA, acetil, tyrosine, taurine. No, sí, no tiene ningún antidepresivo, no tiene nada del 5-HTP, que es el hydroxytryptophan, ni tiene, sí lo puedes tomar.
Dice que tiene algo así como Gilcine, no sé qué, y taurine. Tiene nombre de
verdad. Sí, anda hasta de torera tú ahí con eso, pero no te preocupes. Sí, no hay drama. Okay,
¿Y para dormir, doctor? ¿Y para dormir qué otro sería junto con este?
Oh, por receta sería
el Trazodone. Junto con el Prozac.
Ok, el Trazodone con Z. Trazodone de 50 miligramos. Ok.
Pero, doctor, una pregunta. ¿Ese medicamento lo puedo tomar yo por un largo tiempo? ¿No es malo? ¿No hay un mal efecto, una adicción?
No son adictivos y hay gente que tiene que tomar el Prozac de por vida y se puede, pero normalmente lo vas a tomar como un año, año y medio, de ahí te lo empiezan a bajar.
¿El Prozac o el Trazodone?
El Prozac. El Trazodone a veces mucho menos. El Prozac se puede parar y usar según lo necesites, no hay problema. El Prozac es el que tienes que seguir un régimen controlado por tu doctor.
Ok, una preguntita, doctor. Bueno, yo ya tengo, con este tiempo ya tengo dos años con este problema. ¿Por qué no se me ha quitado esa cosa? O sea, la gente tiene que vivir con eso toda la vida, ¿o por qué esto no se me ha quitado?
Bueno, hay varias razones. Ups, por poquito se me cae el micrófono, perdón. Hay varias razones. Una, puede ser un problema crónico, puede ser un problema genético. Tú puedes ser que algo que tú tienes, una predisposición que tú tienes, porque es genético y ha sido transmitido de generación en generación y es tuyo, es como herencia. Te tocó la herencia de la depresión y de la ansiedad. Hay personas que tienen desajustes hormonales. Y no se quitan porque no se tratan, entonces puede venir de ahí también. Y otra, porque tú necesitas tal vez algo que no has tomado todavía, porque lo que has tomado no ha sido apropiado para quitarte el problema y estás nada más manteniéndolo, no quitándolo, porque el Gabacom no te lo va a quitar, nada más te va a relajar. El 5-HTP es el que te lo quitaría, o el Prozac, pero si no has tomado esas cosas, pues ¿cómo se te va a quitar si no has hecho nada para quitar? Entonces,
he tomado Centralin por poco tiempo.
Ok, entonces por poco tiempo no te va a funcionar.
He tomado Citalopram por casi, ¿qué? 6 meses, por ahí 6 meses, y no me lo he quitado.
Ok, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Si esto no te funciona, entonces ya sí sería cuestión de hablar con un psiquiatra que vea qué es lo que está pasando contigo y qué es lo que realmente necesitas.
Okay. Estoy con un psiquiatra, lo que pasa es que yo estoy con un psiquiatra, lo que pasa es que el psiquiatra es una señora ya día grande.
¿Doctor?
¿Es el psiquiatra qué?
La psiquiatra es una mujer ya grande. Y de repente la psiquiatra me cambia de nombre, o de repente me pone dos nombres diferentes en mi receta médica.
No.
Tú entonces realmente me da pendiente.
Tú necesitas buscarte otra persona, mi querida Gabriela. Te tengo que dejar, Gabriela, porque vamos a una pausa. Búscate otra psiquiatra, ¿ok? Estás en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, volvemos contigo al 1-800-473-3003. No te vayas.
¿Qué pasa? usaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones de nuestro personal de salud ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Así que cuando llegue nuestro turno, es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus.
De salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Los alimentos son la fuente que nos ayudan a mantener nuestra salud física y mental en buen estado. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de nuestra salud física, existen alimentos que aumentan la serotonina que nos ayudan a controlar la depresión, como lo es el atún, el salmón y la sardina, los huevos, el cereal integral, el aguacate, la ciruela y los garbanzos, los espárragos, la zanahoria y la lechuga, los frutos secos y la remolacha. Además, las vitaminas que te ayudan a controlar la depresión, como la vitamina C, B9, B12, los aminoácidos y los minerales. Una dieta balanceada debe contener una gran variedad de frutas y vegetales, sin olvidar hacer un poco de ejercicio.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Asignar tareas del hogar a tus hijos puede resultar útil para ti y para ellos. Hola, soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. Las tareas domésticas pueden mejorar el autoestima de tu hijo, principalmente las que involucran responsabilidad, como cuidar a los hermanos más pequeños o las mascotas. Pueden mostrarle que es capaz, aumentando así su autoestima. Las tareas domésticas pueden mejorar las habilidades de organización de tu hijo. Poner la mesa para la cena, por ejemplo, requiere mucha organización. Esto le demostrará que él puede hacerlo y podrá reforzarlo cada noche. Las tareas domésticas también pueden enseñarle a tu hijo cómo ordenar y acomodar. Por ejemplo, organizar su cuarto una vez a la semana es una gran actividad que lo ayudará a sentirse más satisfecho. Recuerda, reconociendo y elogiando a tu hijo por su esfuerzo puede hacer que se sienta más capaz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Al igual que los adultos, tenemos ciertos temores y ciertas ansiedades en estos momentos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a manejar esas emociones que están relacionadas con la violencia que están observando. Número 1. Bríndales información honesta sobre los hechos. Número 2. Motiva a tus hijos que hablen contigo sobre sus sentimientos y pensamientos. Tercero, escucha sus preocupaciones y tranquilízalos. También limita la exposición de los niños a noticieros y redes sociales, al igual que cuéntale historias de distintos héroes. Procura mantener las rutinas de la familia y debes de ser muy paciente con ellos. No te olvides que te necesitan. Tu doctora Isabel.
información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de tener esta oportunidad de estar contigo, de compartir contigo. Y pues, en fin, la idea es de ofrecerte las líneas telefónicas para que tú llames si tienes alguna pregunta, alguna confusión, alguna situación que te hace sentir mal y quieras un poquito de alón de oreja, si es que te hace falta, o de sacudida, o de consejo, o de respaldo, o de apoyo, o de sí, sí hiciste lo correcto, o míralo de esta manera. Lo que tú quieras, estoy aquí para ti. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Muchos de nosotros cargamos un arsenal de basura que nos fueron dando las personas que han estado presentes en nuestras vidas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras generaciones anteriores. Y muchas de estas cosas que nos dan, nos las dan por medio del ejemplo. Lo que vemos, tenemos la posibilidad de aprenderlo muy rápido porque uno aprende por el ejemplo que otras personas te dan. No es así como te enseñan cuando te dicen te vamos a enseñar hands on, o sea, manos en la masa. Te vamos a enseñar, y así es la mejor manera de manejar, de aprender muchas cosas. Cuando te enseñan a manejar, por ejemplo, el primer día que yo fui a las clases de educación de manejo en la high school, no te sientan en un cuarto para hablarte de límites de velocidad, en un salón, y no. El primer día me tocó en el carro y a sentarte y a manejar, y yo no sabía cómo hacer, y tú entras en pánico y en terror. Estás tú manejando, a tu derecha tu instructor, y atrás tres personas o dos personas, no me acuerdo, de estudiantes. Tú vas ahí con una audiencia, estás tú en el escenario haciendo un papelote de yo no sé lo que estoy haciendo y todo el mundo juzgándote. Lo bueno es que los que van en el asiento de atrás van con el mismo pánico que tú. Y a veces el maestro llega con un poquito más de pánico que el que tiene, el que maneja, porque no sabe en manos de quién está poniendo su vida. Pero uno aprende de por el ejemplo de otras personas. Y muchas veces tenemos ejemplos no muy buenos, no muy positivos, no muy alentadores, y nos afectan. Y cargamos eso desde la infancia y lo arrastramos con nosotros. Típicamente, no sé ustedes si alguno de ustedes ha dicho esto, yo sí he conocido personas que lo han dicho muchas veces. Y a pesar de lo que han dicho, no han podido controlarlo. Cuando vienen de abuso, o de maltrato, o de gritos, o de mentira, o de infidelidades, o de golpes, o de lo que sea, y dicen, yo nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás. Nunca voy a gritarle a mis hijos. Nunca voy a pegarle a mis hijos. Nunca voy a dejar a mi pareja en un enojo y me voy a ir de la casa por un día o dos o tres. Y a la hora de la hora es lo primero que hacen cuando pierden el control. Y en cierta forma, las personas que son así que están así de afectadas e influenciadas por lo que vivieron, por lo que tuvieron que experimentar con sus papás o con quien sea, son víctimas del concepto de que soy de donde vengo. O sea, si vengo de gritos, soy un gritón. Si vengo de infidelidades, soy un infiel. O sea, soy de donde vengo y me gustaría que pensaras ahorita un momentito, que pararas ahí donde estás y dijeras, déjame entender esto un poquito y darme cuenta que yo no tengo que ser de donde vengo. Yo soy de mí y yo voy a donde yo quiero ir. Yo soy quien yo quiera ser. Puede haber venido de las mejores de las crianzas. Puede haber venido de las peores de las crianzas. La decisión de quién yo soy, de cómo yo me comporto, de cómo yo reacciono, aunque es influenciada por de dónde yo vengo, por la gente que está en el donde yo vengo, o sea, en el pasado, depende finalmente de ti. Si tu mamá y tu papá gritaban y tú sabes que cuando tú te enojas, tú haces lo mismo, la próxima vez que tú te enojes, recuérdate que tu posibilidad de gritar va a ser muy alta, muy alta. Y entonces tú puedes tomar la determinación de decir, ok, no lo voy a hacer. O sí lo voy a hacer. Y si lo hago, no me debo de quejar porque no. Ay, ¿por qué grité? Porque te dio la gana. Porque tú no tienes que gritar para decirle, vamos a decir que Ariel y yo estamos discutiendo y Ariel dice algo que a mí me enoja. Yo no tengo que gritarle a Ariel y decirle, pero qué tonto, qué esto, qué lo otro, y decirle 20 barbaridades a gritos y con faltas de respeto para dejarle saber a Ariel que estoy molesto por lo que él hizo. Es simple y sencillamente decirle, mira Ariel, estoy molesto por lo que tú hiciste. Con ese tono de voz. ¿Por qué tenemos que llegar a otro punto? ¿Por qué los gritos? ¿Por qué la competencia a nivel volumen? ¿De dónde tú aprendiste que el alzar o levantar el volumen hace que la gente te respete más? Yo no respeto a una persona gritona. Yo pienso que esa persona está fuera de control. Y lo que mis oídos aprenden a hacer frente a una persona gritona es apagarse, a no escuchar. Totalmente a no escuchar. Entonces, yo no sé tú, pero somos dueños de dónde estamos hoy. Y si no te gusta, tú tienes la opción de cambiar dónde estás. No hay nada. A ver, vamos a preguntarle a Ariel, que es aquí, es la persona que no está, no tiene interés en un lado o en el otro lo que yo esté hablando, que simplemente puede ser neutral y dar su opinión. Ariel, ¿tú consideras que hay alguna forma en que uno pueda decir con certeza, yo estoy en control de mi vida mientras yo quiera?
En alguna temporada de su vida que uno puede decir, yo estoy en control de mi vida.
Yo estoy en control de mi vida. Yo puedo parar algo o comenzar algo porque yo soy el que mando en mi vida en todos los aspectos.
Pienso que sí, ¿no?
Ya. Yeah. Y tú conoces a personas que dicen, ah, es el destino, es la suerte, fueron mis papás, es la crianza que tuve, es la mala racha que pasó, es el abuso que me impusieron. Y le echan ahí el muerto a eso, y como que uno no puede cambiar.
Sí, claro, doctor, es bien fácil buscar culpables en otros para no poner presión ni responsabilidad sobre nosotros mismos.
Sí, sí, y creo que es bien importante que entendamos que todo está bajo tu control. Todo está bajo tu control. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de ejercer ese control que tú tienes y dejar de ser copia de lo que tú criticaste o criticas, de lo que a ti te dañó, de lo que fue tóxico para ti. ¿Cuántas veces tú has criticado a tu mamá por cómo te gritaba y cuántas veces tú has hecho lo mismo con tus hijos? ¿Cuántos de ustedes están siguiendo la tradición constantemente de tu mamá con su mamá, tú con la tuya, tu hijo con la suya, que eres tú, y de ahí tu nieto con su padre o madre, que es tu hijo? O sea, ¿cuándo es que paramos esa cadena de continuidad, de perpetuar las cosas negativas y tóxicas? Hay cosas tóxicas y dañinas que son vigentes generación tras generación tras generación, porque nadie se ha tomado la molestia de decir, para ya, no necesito seguir en esta corriente tóxica negativa, para ya. ¿Right? Entonces, creo que es bien importante que si no te gustó como fueran contigo, que hicieras y tomaras la decisión de no ser igual. De no ser igual, porque esa decisión la tienes tú. Por mucho que te hayan entrenado en un sistema militar, por ejemplo, en tu casa, o en un sistema militar en la escuela, no quiere decir que tú tienes que ser un general con la gente en tu vida. Tú puedes decir, no, pues esto no aplica aquí. Tú tienes el don de la decisión. Tú tienes el poder de libre albedrío de poder tomar las decisiones que tú quieras tomar y de vivir la vida que tú quieras vivir y de ser de la forma que tú quieras ser, entendiendo que a veces va a ser un poquito difícil porque tú vas a querer traer el hábito y las costumbres y lo que tú aprendiste de la infancia. Yo entiendo que eso es fácil, difícil de quitar, perdón, lo entiendo. Pero si tú fueras una persona y la manera de mantenerte más en control en tu vida, de ser tú y no hacer y no comportarte como te trataron y te criaron a ti, es de no perder el control. Y la forma de no perder el control es de no enojarte. Yo sé que tú puedes decir, pero Eduardo, es imposible no enojarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Haría el ejemplo. ¿Me escuchas?
Sí, sí, lo escucho.
Ok, si yo te dijera a ti, oye, Ariel, tú sabes que tú eres un hombre, como de forma despectiva. Tú sabes que tú eres un hombre. ¿Te ofendería?
No, me da risa.
Ok, ¿pero te ofendería?
No.
¿Por qué? Porque tú eres un hombre.
Decime algo que no sepa.
Exacto, o sea, te estoy diciendo la verdad. Ahora, si yo te dijera, ay, Ariel, tú eres una mujercita, ¿te ofendería?
No, doctor.
Porque tú sabes que no lo eres.
Sí, exactamente.
Okay. Entonces, si yo te digo a ti, Ariel, tu tía es tal cosa y tu tía no lo es,
ajá,
¿te debes de molestar?
Veo y entiendo cómo la gente pudiese molestarse, pero la verdad no. Porque
no deben de.
No deben de. Es un mensaje que el único propósito que tiene es de enojarlo a uno. Así que,
a uno. Y si te dicen tu tía es tal cosa y realmente tu tía es tal cosa, pues tampoco debes de enojarte porque eso es lo que tu tía es.
Uh-huh.
Entonces, honestamente, no tenemos por qué enojarnos en el mundo. No hay necesidad. No ganas nada. No cambias nada.
Pero son una de esas cosas que es fácil decirlo. Es fácil decir no te enojes. Créame, yo en mi caso, una de las cosas que la verdad como que me pone la sangre a hervir es la injusticia. Y lo ha sido toda la vida. Es decir, desde que yo estaba chiquito, me acuerdo de que de repente miraba que un niño más grande le pegaba a otro niño más pequeño. ¿Por qué les tiene que estar pegando al niño pequeño y todo eso, no?
Sí.
Pero creo que según vive uno, ¿no? Según las experiencias que uno vive, uno puede aprender hasta dónde llegar con su enojo. Porque pienso, de repente no el enojo, pero sí la incomodidad. Lo puede animar a uno a de repente tener una posición de cambio, una posición de que pueda tornar esto en algo positivo, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué es lo que tú crees que da como mensaje a alguien que te enojó el verte enojado?
La reacción.
¿Qué es lo que tú, qué mensaje le da a la persona que logró enojarte?
Ah, ¿qué mensaje le da? Pues que ganó.
Que ganó. Que tiene control sobre ti.
Que tiene control, sí, exacto.
O sea, que tú con tu enojo le estás enseñando al enemigo, si lo quieres ver de esa manera, o al agresor, sí, tus puntos débiles.
Exacto.
Y de ahí reaccionas cuando te tocan esos puntos débiles y te quejas. Pero si tú fuiste el que descubriste el secreto. Tú fuiste el que le dijo a esta persona, oye, cuando me vayas a dar una cachetada, dámela de esta manera, que así es como más me duele.
Para que darles armas, ¿no? Entonces, para que te disparen con esas mismas armas.
Exacto, porque lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la miseria busca miseria. La persona que se siente mal quiere que tú te sientas peor que ellos para así tener ellos una ganancia sobre ti. Decir, bueno, me siento mal, pero Eduardo está peor. Entonces, me siento que no estoy tan mal como Eduardo, así que algo es algo. Pero honestamente, yo me enojo con muy, muy rara vez me enojo, muy rara vez. Sí hay cosas que me molestan, pero que yo me enoje y que yo agreda y que yo grite y que yo, muy rara vez, muy rara vez. Porque, y soy muy selectivo con quién me enojo. Déjame decirlo de esta manera. Si alguna vez me he enojado contigo es porque te quiero mucho.
a la persona. Entonces es una cuestión más como de decepción.
No, es una cuestión de que confío en ti lo suficiente para enseñarte mi debilidad y okay. mi vulnerabilidad. Porque no se la voy a enseñar a otra persona. O sea, no me da pena contigo enseñarte mi cuerpo desnudo deforme, por ejemplo. Uh-huh. Porque te quiero lo suficiente y confío en ti.
Entonces, para usted mostrar enojo es algo de intimidad en cierto nivel.
No necesariamente mostrarlo, pero compartirlo.
Compartirlo.
Sí. O sea, si yo me atrevo a gritar, no a ti, porque eso es agresión. Pero si yo me atrevo a gritar enfrente tuyo y a romper un plato porque estoy así de frustrado, es porque confío en ti lo suficiente para atreverme a hacer ese papel de payaso enfrente de ti sin miedo a que tú me abandones o me juzgues o me critiques.
Así es sí, como yo lo veo. Tiene razón porque es y va atado al punto que decía anteriormente, ¿no? Porque yeah. es como entregar esas armas y entregar esas Exacto. cuestiones que dicen, mira, esto es lo que me está enojando, la próxima vez vas a saber lo que me enoja a mí.
Exacto, exacto. Es mira, llevemos a esto a 50 Shades of Grey. ¿Te acuerdas la película?
Sí, me acuerdo de la película.
¿La llegaste a ver?
Sí la vi. Okay. So, y solamente la primera, sé que hay varias.
Sí, yo también vi la primera. Es la idea de la persona que cede a que lo amarren, y cederle el control a la persona que va a tener intimidad o lo que sea que va a hacer. En este caso, este señor le gustaba derretir velas encima del cuerpo de la persona y cosas así, o pegarle con látigos o lo que sea. Es cederle ese control a la otra persona. Solo sucede cuando tú confías plenamente en esa persona. Que tú sabes que va a hacer lo que va a hacer, pero hay cierto nivel de control. Y lo mismo aquí es ceder el control a la otra persona para tú enseñarle tu debilidad y decir, oye, yo también me frustro y te lo voy a enseñar para que veas lo feo que soy frustrado, pero sé que no me vas a dejar de querer. Pero somos muy cuidadosos porque cuando sabemos que no van a tomarlo a bien o cuando pensamos que lo van a usar en contra de nosotros, pues no lo enseñamos. Pero eso no quiere decir gritarle a otra persona es bueno porque confías en él. No, gritarle a otra persona es agredirla. Insultar a otra persona es agredirla. Ahora, decir una mala palabra, no a otra persona, sino tú mismo porque te cayó una piedra en el dedo gordo del pie y se te salió una mala palabra, eso no es agresión. Eso es una reacción a algo fuerte que tú no lo haces. O sea, yo no creo que si a ti te cae una piedra en el dedo gordo del pie en frente de tu jefe, pues tú te vas a aguantar lo más posible de decir una palabra inapropiada, ¿correcto?
¿Me preguntas? Sí, claro.
Sí, obvio. O sea, pero si te pasa en frente de uno de tus roommates.
Right? Qué chistoso que menciona eso, porque hay un documental acerca de las... Hay un documental acerca de lo que, bueno, en español se le dicen malas palabras, ¿no?
Sí.
E hicieron una prueba porque hay una teoría que dicen que las personas que si están pasando por una situación de estrés o una situación de dolor y si dicen malas palabras las pueden aguantar más tiempo que una persona que no.
Sí.
E hicieron la prueba. Y agarraron un bote de agua con mucho, mucho hielo. Hicieron que las personas metieran ahí la mano en el hielo. Y había ciertas personas que podían decir más las palabras y ciertas personas que no.
Sí.
Y en efecto, las que estaban diciendo malas palabras aguantaron tener la mano en sí, el hielo mucho más tiempo sí. que las que no estaban. Porque sí. tenían como esa salida, ¿no?
Ese escape.
Ese escape, exacto.
Y lo mismo pasa, Ariel, en situaciones, por ejemplo, donde te hacen algo que es doloroso. Te están haciendo algún procedimiento, algo que duele o que es muy doloroso, te dan o algo para que muerdas o algo para que aprietes con tus manos. Y eso ayuda a que tú toleres más el dolor. A mí me pasó hace poco. Tuve que hacer algo que era horriblemente doloroso, pero horriblemente doloroso. Y me dice, mira, está esta cosa aquí que tú puedes apretar. Cuando tengas dolor. Y yo, no lo necesito. Mira, cuando empezó a doler, le digo, dámela. Ariel, lo rompí.
Del dolor, ¿no?
De la fuerza que estaba apretando yo esa cosa por el dolor que tenía. O sea, pero me ayudó a aguantarlo porque lo rompí todo, pero toleré toleré el dolor. O sea, toleré el proceso que tuve que hacer. Pero sí, y malas palabras también. Y a la hora de la intimidad también, Ariel. Hay personas...
¿Cómo así, doctor?
Ah, bueno, aquí te explico. Qué bueno que preguntas.
La sentió bien la pregunta.
Pues estoy en mi territorio. Tú sabes, me llevaste a un área que estoy en completo control de ella. De hablar de ella, no de ejecutar en ella. Pero... esto, las personas que cuando están teniendo una relación sexual también dicen malas palabras. Hay más placer.
¿En serio?
Sí, y cuando están haciendo cositas que puedan llegar a ser dolorosas, la misma cosa que tú describes funciona. Es más tolerable la incomodidad.
Ajá.
Cuando estás diciendo malas palabras.
Sí, es muy interesante eso. A mí me pareció súper, súper fascinante cómo funciona el cerebro y cómo las muletillas que nosotros utilizamos para soportar cosas, ¿no?
Sí, ¿y por qué estamos hablando de esto? No sé, porque sí. Y porque hoy es un día donde hay un de noche y pues tenemos que empezar en ese ambiente de seriedad íntima y de hablar de esas cosas. Pero bueno, nos queda muy poquito tiempo, nada más recordarles que hoy a las 7 de la noche tenemos un de noche en vez de conversaciones. El tema son los fetiches y lo que las personas, que no le podemos llamar fetiches, ya ustedes saben que los fetiches se llaman las peculiaridades. Vamos a hablar de las peculiaridades que las personas tienen a la hora de la intimidad y por qué se usan, incluyendo la que acaba de decir Ariel, la decir palabras o obscenas o decir cosas fuertes, en qué forma ayudan o no ayudan al momento de estar con tu pareja. Eso no quiere decir que ahorita, después del de noche de esta noche, vas a ir con tu pareja, van a empezar a insultarse los dos en el medio del compartir. Pero bueno, uno nunca
sabe. Pues todo hecho en juego, doctor.
Sí, o sea, todo hecho de buena forma, con respeto, viene bien. Y todo se vale. A la hora de la intimidad, mientras haya consentimiento mutuo y respeto, se vale. Todo. No debe de haber reglas a la hora de la intimidad, porque es una entrega total de persona a persona. Pero si por aquí no, y por allá tampoco, y por aquí esto, y por acá lo otro, oye. Entonces eso es como caminar, entrar a un lugar que tú quieres disfrutar y tienes que caminar como si estuvieras caminando alrededor de cascarones de huevo. No. Así no se disfrutan las cosas. Pero eso lo hablamos a la noche, hoy de noche en Facebook Live y YouTube Live. Mañana regresamos con más. Me encanta que hayamos tenido esta oportunidad de compartir hoy. Te pido por favor que compartas y le des un like. Por favor, eso nos ayuda un montón. Ariel lo pone en los textos para que tú te acuerdes y te lo pedimos con mucho respeto, pero con mucha seriedad. Nos hacen falta esos likes y nos hacen falta ese compartir. Y te regresamos el agradecimiento por todo lo que haces por nosotros. Ariel, ¿se nos va el tiempo?
Sí, se nos va el tiempo. Tenemos un minutito y medio todavía, pero como ya nos estamos despidiendo, igual que tengan un buen jueves todo el mundo, que se la pasen muy bien. Gracias por escucharnos como siempre. Gracias por compartir, gracias por comentar, saludos a todo el mundo, disculpen que casi nunca les doy saludos, pero saludos, y bueno, doctor, ya se acabó el show.
Se acabó y volvemos entonces, nos vemos en la noche, nos vemos en privado.
¿A qué hora es su...
¿De noche?
¿El de noche?
A las 7 horas Pacífico, 9 horas Centro, 10 horas del Este.
Perfecto, por Facebook, ¿no?
Por Facebook Live y por YouTube Live también, por los dos. ¿Ok?
Vaya, pues listo, que tengan un buen día, un buen jueves a todos.
Un abrazo, les deseo como siempre, que en el camino de su vida cada piedra se convierta en flor. Lindo día, nos vemos mañana. Se les quiere mucho.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.